El partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Georgia será el rival de España en los octavos de final. La selección caucásica acabó tercera del grupo F y lo hace además con una gran tarjeta de presentación, tras ganar 2-0 a Portugal. Su portero Mamardashvili, uno de los nombres propios, está siendo uno de los porteros revelación, el portero del Valencia. Su delantero, Mikatadze, pichichi con 3 goles, eso sí, 2 desde el punto de penalti. Y también otro delantero, Baraskelia, delantero del Nápoles, son los nombres propios de esta selección que va a tener su primera participación, está teniendo en la Eurocopa y por tanto la primera clasificación para unos octavos de final. Fue nuestro rival en la fase de clasificación para esta Eurocopa. España consiguió golear en Tiflis a la selección georgiana por 7-1 y también aquí en Valladolid en el partido de vuelta por 3-1. A pesar de todo, Luis de la Fuente, seleccionador nacional, dice que hay que tener el máximo respeto.
Máximo respeto por un gran rival que ha hecho un gran torneo, un grandísimo partido derrotando a Portugal. Tendremos que dar nuestra mejor versión, pues, para tener opciones de pasar y ganar este partido. Hemos visto que han variado algo el sistema, pero no la idea de juego que tienen. Tienen jugadores muy rápidos, que salen muy rápido en transiciones, en contraataques, y hay para que tener mucho cuidado. Y la seguridad que te da haberte clasificado con este carga de motivación que han tenido extraordinaria al haber superado, insisto, un grandísimo rival como está en Portugal, pues les va a hacer todavía más peligrosos.
El domingo a las 9 de la noche en la maravillosa localidad de Colonia, en Alemania, octavos de final, España-Georgia. Por aquí empezamos este partido de la una de Onda Madrid. Enseguida vamos con más cosas, con más titulares del deporte, pero ahora lo que hacemos es poner encima de la mesa los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. Y para contarnos esos contenidos está aquí Enrique López. Hola, Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Lo primero, esa trágica noticia tras la desaparición de un joven de 18 años en el pantano de San Juan ayer. Su cadáver ha sido rescatado sobre las 11 de esta mañana. La Guardia Civil ha confirmado que se ahogó en una zona donde no está permitido el baño. Y en el informativo también, el plan de la Comunidad de Madrid para revitalizar municipios con menos de 20.000 habitantes lo acaba de presentar la presidenta regional en Batres. Con ella ha estado Begoña Alarcón.
Es el plan más bonito de la Comunidad de Madrid, ha dicho la presidenta Ayuso, con medidas como mejorar la estética de los municipios de menos de 20.000 habitantes, oficina móvil de atención al ciudadano, también de banca móvil, servicio de taxi a demanda, el empleabus o incentivos para jóvenes que quieran comprar una vivienda e instalarse en estos pueblos. Es una gran oportunidad que la Comunidad de Madrid no va a desaprovechar.
Es un programa muy ambicioso que busca que todos los municipios, grandes y pequeños, especialmente los pequeños, sean siempre pueblos con vida.
El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado su Junta de Gobierno. Entre los acuerdos, la partida de becas infantiles aumenta más de un 10% la ayuda mensual. Y hay algunas novedades, Mar García.
Se puede pedir sin haber sido rechazado en una escuela pública. Hay un mayor nivel de renta. Madrid aumenta más de un 10% la ayuda mensual para la beca infantil. Con esas novedades, 3.700.000 euros. Y más, Sanz, vicealcaldesa.
Y de esta manera, las aportaciones que ahora eran de 100 euros, 200 y 300, se elevan a 118, 220 y 385 euros en función de la renta per cápita familiar.
Y en el proyecto Mago Calderón, en Madrid Río, habrá una pista de atletismo bordeando la pradera.
Y en media hora, en el Congreso de los Diputados, se va a celebrar el homenaje anual de la institución a las víctimas del terrorismo. Un acto al que asisten los ministros Fernando Grande Marlaska y Óscar Puente, y en el que, como en años anteriores, no estarán presentes representantes de Vox ni de algunas de las principales asociaciones como Covite y Dignidad y Justicia. Ausencia también de la UBT, su presidenta Maite Araluce explica los motivos.
No podemos acudir a que nos aplaudan un día mientras nos están poniendo piedras en el zapato todo el año. Entonces me parece que es una tomadura de pelo. Se ha hecho un montón de cosas para favorecer a los terroristas. Ya sabemos que para Pedro Sánchez lo fundamental es conseguir votos, y para conseguir los votos de Bildu, ya lo dijo Tegui, presos por presupuestos.
Acabamos de conocer el destino del primer viaje oficial en solitario de la princesa Leonor al extranjero. Será Portugal. La heredera al trono visitará el país vecino el próximo 12 de julio, invitada por el presidente Rebelo de Sousa. Laura.
Gracias, Enrique. 1:05 de la tarde. A esta hora en Onda Madrid contamos las noticias del deporte. Casi se declara ayer la fiesta nacional en Georgia, un pequeño país a las orillas del Mar Negro, puente entre Europa y Asia de apenas 4 millones de habitantes. Se presentan en octavos de final como una de las revelaciones de esta Eurocopa tras derrotar a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Un Cristiano Ronaldo que, por cierto, sigue sin marcar en la competición europea. El jugador del Levante e internacional georgiano, Cochoras Billy, opina sobre España. Será un rival complicado, pero van a por todas.
Contra España es un equipazo, nunca te alegras a jugar contra ellos, pero bueno, nosotros nos alegramos que vamos a jugar otro partido, vamos a correr, vamos a tener el balón si se puede y nada, a disfrutarlo lo que hay.
La Roja retorna al trabajo tras la jornada de descanso en el día de ayer. Jesús Navas sigue renqueante del pisotón que sufrió contra Albania, entrenado al margen del grupo. Nacho y Ayoce ya están recuperados. El capitán del Real Madrid hasta este domingo acaba de tomar la palabra en rueda de prensa para hablar de su marcha del conjunto blanco hacia Arabia Saudí.
La decisión que tomo de irme del Real Madrid es lo más difícil que me ha pasado en toda mi vida, sin ninguna duda. Es una decisión muy meditada. Yo era honesto conmigo mismo, necesitaba vivir la nueva experiencia. El acabar así mi carrera en el Real Madrid es lo más bonito que me ha pasado en la vida.
En el grupo F, además de esa victoria de Georgia ante Portugal por 0-2, Turquía ganó 1-2 a Chequia. Acabó el partido con una tangana tremenda entre los jugadores, 16 amarillas y 2 rojas. Se queda eliminada Chequia. Portugal, primera de grupo con 6 puntos, segunda Turquía, tercera Georgia. Y en el grupo E, todo empatado a 4 puntos. Rumanía, primera de grupo, Bélgica, Eslovaquia y Ucrania, todos con 4 puntos, pero los ucranianos se quedan fuera de los octavos de final. Los cruces de octavos por el cuadro de España. Además del España-Georgia, nos mediríamos en un hipotético partido de cuartos de final al ganador de la Alemania-Dinamarca y en el horizonte Francia o Portugal en semifinales. Por la otra parte del cuadro de estos octavos de final, Suiza-Italia, Inglaterra-Eslovaquia, Rumanía-Países Bajos y Austria-Turquía. Conocemos ya aquí en España los horarios de la primera jornada en Primera División y atención porque arranca la temporada en la festividad de la Virgen del Carmen, jueves 15 de agosto a las 7 de la tarde, Athletic Getafe. El sábado a las 7 de la tarde también, el sábado 17 de agosto, Osasuna Leganés. El domingo a las 7, Real Sociedad Rayo Vallecano. El domingo también a las 9 de la noche, Mallorca Real Madrid. Y el lunes 19 de agosto a las 9, Villarreal Atlético de Madrid. También noticias del fútbol madrileño. Jaime Mata acaba de hacerse oficial, es nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, el que ha sido capitán del Getafe las últimas 4 temporadas. Y mañana se prepara el homenaje a Martín Mantovani en Butarque, un partido entre excompañeros del excapitán del Leganés y también un combinado de streamers y jugadores de la Kings League. Este es uno de sus excompañeros, Imanoski, haciendo un llamamiento a los pepineros.
Martíncho, volvemos a Butarque, papá, volvemos a jugar juntos. Increíble, la verdad, gracias por este regalo, gracias por darme la posibilidad de volver ahí, de volver con vos. Estaba pensando qué decirte lindo en un video cortito y solo se me ocurren 2 palabras, que gracias y que te quiero.
Fútbol femenino, Estefanía Banini deja la disciplina del Atlético de Madrid con 34 años tras 3 temporadas vistiendo de rojiblanca y tampoco va a seguir Arturo Ruiz al frente del banquillo rojiblanco. En baloncesto, la selección continúa su fase de preparación en Madrid, hoy último entrenamiento antes de que el equipo viaje mañana a Alicante, donde va a jugar un encuentro amistoso ante la República Dominicana. Ayer gala del baloncesto español en el Hipódromo de la Zarzuela, con homenaje muy sentido especial para Rudy Fernández y Chacho Rodríguez en su retirada del baloncesto profesional. Rudy lo hará después de jugar este preolímpico y ojalá los Juegos Olímpicos con España en la selección. Hablaba sobre su compañero, el Chacho Rodríguez.
Él ha sido como un hermano y para mí, más que un compañero, es un amigo, ¿no? Ha dado el máximo y creo que está considerado pues una leyenda y uno de los mejores bases de Europa, seguro.
Ojo también a las sanciones del comité de competición. Duras sanciones en el partido Nastic Málaga. Nacho González sancionado con 5 partidos y 3 meses de suspensión por agresión contra los árbitros. Y David Concha, 12 partidos de sanción. Además, multa al Nastic de 10.000 euros y clausura de su estadio por 4 partidos. En nuestro territorio, Madrid al tanto, hoy llamaremos la llamada de ánimo al Futsi Naval Carnero que cayó ayer ante el Pescado Rubén Burela 4-0 en el tercer y último partido que decidía el título en la primera Iberdrola. Y terminamos este repaso con la satisfacción de nuestros abanderados en los Juegos Olímpicos de París, el piragüista Marcus Cooper y la regatista Tamara Echegoyen.
Me imagino, pues bueno, lo más bonito que es estar acompañado de todos los, del resto de los deportistas, ¿no? La delegación, que vamos todos con el mismo objetivo, ¿no? Que es dar lo mejor de nosotros.
Que pasen algunos días para darte cuenta de que vas a poder, ¿no?, llevar la bandera de tu país en unos Juegos Olímpicos y liderar ese pedazo de equipo español que tenemos de cara a los Juegos de París 2024.
11 minutos sobre la 1 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid hasta las 2.
La Eurocopa en Onda Madrid. Memories guiding me through the dark. All the notes in my melody, healing all of my scars. It's a beautiful miracle. Y empezamos con ese rival que tendremos en los octavos de final. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
Finalmente había un elenco importante de posibilidades de un tercero, pero va a ser Georgia, nuestro rival, el próximo domingo 9 de la noche en Colonia, octavos de final para la selección española.
Sí, Georgia que ganó ayer a Portugal, se plantó muy bien atrás, dejando pocos huecos, dejando pocos espacios, salió bien a la contra y le permitió ganar el encuentro. Estuvo muy bien Mamardashvili, también Baraskelia y Mikautse, que además, con 3 goles, el delantero del Metz, es el máximo realizador de la Eurocopa, se llevó por delante a una Portugal B y se coló entre los 3 mejores y va a ser nuestro rival a partir de octavos de final.
Y esta es la opinión, ayer, la primera valoración que hacía el seleccionador Luis de la Fuente sobre ese rival, sobre Georgia y lo que espera en ese partido de los octavos.
Máximo respeto por un gran rival que ha hecho un gran torneo, un grandísimo partido hoy derrotando a Portugal. Y la experiencia que hemos tenido con los enfrentamientos con ellos, pues hemos visto que han ido progresando y mejorando muchísimo en su rendimiento, así que tendremos que dar nuestra mejor versión, como siempre nos exigimos, pues para tener opciones de pasar y ganar este partido. Igualmente, esta trayectoria nuestra pues nos da a nosotros también un impulso muy importante, reafirmarnos en cuál es nuestro camino, reafirmarnos en cuál es nuestra idea futbolística y seguir creciendo. Si queremos llegar lejos en la Eurocopa, pues se exige una mejora constante y tiene que ser ya por el MDT del próximo partido.
6 veces se han enfrentado en la historia en partido oficial Georgia y España, con un saldo de 6 victorias españolas. Algunas por la mínima, en 2012 y en 2016 0-1 en ambos encuentros, o en el 2021 que acabó con el resultado de 1-2 a favor de España. El pasado año, en la fase de clasificación para esta Eurocopa, 8 de septiembre, Georgia 1, España 7, con triplete de Morata. También marcaron Dani Olmo, Nico Williams, Lamine Yamal y Baraskelia en propia meta. Y el 19 de noviembre, también del año pasado, España 3, Georgia 1 en Valladolid. Los tantos de Lenormand, Ferran Torres y Locsvili en propia meta. Es curioso, en los 2 partidos de clasificación hubo 2 goles en propia meta de los georgianos. La única derrota española data del 7 de junio del 2016, amistoso antes de la Eurocopa de ese año, en el Coliseum de Getafe, 0-1 para Georgia.
Bueno, pues así va a ser nuestro rival. Luego lo vamos a analizar un poquito más con Rodrigo Marcial y también Dani Martín nos va a contar la fiesta que se montó ayer después de ganar a Portugal en toda Georgia. Pero también hay que hablar de la última hora de la selección española, Bonilla, porque ya han vuelto al trabajo después de la jornada de ayer. No sabíamos todavía el rival, así que así lo decidió Luis de la Fuente, pero hoy ya se han puesto manos a la obra.
Ayer tuvieron jornada de descanso los internacionales españoles. La selección ha vuelto hoy al trabajo. En el campo todos los internacionales. 25, salvo Jesús Navas, que pese a no estar lesionado, sufre unas molestias en el pie que le ha impedido trabajar con el resto del grupo. También se ha incorporado al trabajo grupal Ayoce, el delantero del Real Betis Balompié. Así que buenas noticias para Luis de la Fuente.
Y Nacho Fernández ha sido hoy el gran protagonista en sala de prensa, el que va a ser capitán del Real Madrid hasta el domingo 30 de junio, cuando finaliza su contrato y pone fin a una etapa larguísima de grandes triunfos en el conjunto blanco para marcharse a Arabia Saudí. Ha estado siguiendo la rueda de prensa Gabriel Fernández. Hola, Gaby. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura.
Ha hablado mucho de esa salida del Real Madrid. Había ganas de escuchar a Nacho. Era toda una incógnita, guardado silencio, esperábamos que, bueno, pues hablara después de conocerse la noticia el pasado lunes, oficialmente ya por parte del Real Madrid y esa carta de despedida, pero hoy ha puesto palabras a esa despedida.
Sí, Nacho, que solo recordemos ha jugado un partido en esta Eurocopa, el primero que jugó frente a Croacia, los otros dos por molestias no ha podido disputarlos, y Nacho sí, pues al final el jugador sabía que le iban a preguntar por el Real Madrid, y bueno, él ha estado en rueda de prensa y ha comentado su situación, su salida al Alcachilla, que también ya la ha confirmado, así que lo escuchamos.
Quería saber un poquito, desde el momento que empezaste a pensar en tu decisión de salir del Real Madrid, si en esta trayectoria de meses por tu cabeza ha pasado quedarte. Cuando te vistes ahí arriba en Cibeles, cuando te vistes en Wembley, no sé, cuéntame un poquito.
Pues a ver, me imaginaba que las preguntas iban a ir por aquí, así que nada. La decisión que tomo de irme del Real Madrid es lo más difícil que me ha pasado en toda mi vida, sin ninguna duda. Es una decisión muy meditada, es una decisión con 100% de confianza y es una decisión que te mentiría si te dijera que no he tenido en algún momento alguna duda. Yo le transmito al club hace varios meses mi deseo de salir, porque necesitaba vivir una nueva experiencia, tanto yo como mi familia. Y cuando las cosas se dan tan bien como esta temporada, cuando todo es tan bonito, cuando ganas, cuando juegas, cuando en una temporada pierdes solamente dos partidos, pues te entran dudas, claro que te entran dudas y pensamientos de por qué no aguantar una temporada más, ¿no? Pero sinceramente, y yo era honesto conmigo mismo, necesitaba vivir la nueva experiencia. El acabar así mi carrera en el Real Madrid es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Cuando era niño siempre quería, o a lo largo de mi carrera siempre he querido que fuera un final feliz, y yo creo que ni soñado me hubiera salido tan, tan bonito. Entonces, como digo, perdona que me esté alargando tanto, pero yo creo que es mejor explicarlo así.
Vamos con Edu Castelao.
Hola, Nacho. Buenos días, Edu Castelao, del Mundo. Quería preguntarte dos cosas muy concretas. Una, ¿por qué la decisión de marcharte, más allá de que quieras vivir una experiencia nueva, como has dicho, y si hay un día en el que tomas la decisión definitiva, y cuándo es ese día, si es que lo hay? Gracias.
El por qué, porque necesito vivir una nueva experiencia, llevo toda mi vida en el club, podría haber aguantado un año más, sinceramente, hubiera sido igual de feliz el año que viene que el resto de todos los años anteriores. Pero al final también es un club donde sabéis la exigencia que tiene, aunque ganemos tienes que estar el día a día al 100%, ganar, no vale absolutamente otra cosa que no sea estar al máximo nivel en cada día y en cada momento. Entonces es una decisión, como he dicho, ¿no? He vivido todo en mi club, gracias a Dios no hay nada que me quede por ganar con esta camiseta. No significa que no tenga la ambición o que no tuviera la ambición al año que viene por seguir ganando, porque eso es algo que nunca me van a quitar, pero veía que era el momento. También es una decisión que a mucha gente le puede parecer rara, pero también es una decisión difícil, pero como he dicho antes, tomada desde lo más sentido de mi interior. Entonces estoy tranquilo. No hay un porqué, pero es lo que yo siento, y cuando yo siento las cosas en mi vida creo que he tomado siempre buenas decisiones. Estoy preparado para todo lo que venga y muy ilusionado al nuevo sitio donde voy. Y luego lo otro era el porqué. ¿Y si ha sido un día concreto? No exactamente, porque incluso la temporada ya anterior yo ya tenía ahí unas ligeras dudas, ¿no? Finalmente tomé la decisión de quedarme, que por supuesto ha sido súper acertada. Vamos, no hay más que ver todo lo que hemos logrado esta temporada.
En el club siempre me he sentido querido. Lógicamente hay momentos difíciles durante la temporada, pues a lo mejor que no juegas un partido que crees que tienes que jugar o que no das el nivel en un partido, que hay cosas que aumentan ese tipo de afectan a la decisión, pero no hay un momento que yo te pueda decir me voy del Real Madrid. Yo creo que es el paso de los días, el paso de los meses, y como te digo, eso me, el acabar así ha sido ya como poner el punto y final de la mejor manera. O sea, cuando he dicho antes que tenía mucho que agradecer a este club, me quedaría corto. Entonces, ha sido una decisión, a mí me hubiera encantado tener algo firmado, porque yo ya sabía cuando Toni se estaba despidiendo que yo iba a acabar mi carrera en el club.
Vamos con Alfredo.
Aquí Nacho, buenos días, Alfredo Matilla de Relevo. Entiendo que esta no va a ser tu despedida del Real Madrid y del madridismo, y que habrá algún acto en Valdebebas. Si nos puedes decir... si ya está pactado, cuándo va a ser, y si no crees que esto a tres días de jugar unos octavos de final de la Eurocopa es perjudicial para ti y para la selección. Gracias.
Vale. Sabéis que ayer se despidió el club de mí, yo me despedí de ellos. Esta rueda de prensa es sobre todo pues para aclarar un poco lo que ha pasado todas estas últimas semanas, para explicaros brevemente pues mi decisión. No quiero que se tome como una despedida, porque con el club haremos algo, no sé cómo lo haremos, si una rueda de prensa, si en algún partido de liga durante la temporada, o sea, algo haré con el club seguro, ¿vale? Eso no, o sea, no quiero que sea hoy como la despedida, esto es simplemente para explicar un poco estos días. Y si me puede afectar a mí y a la selección esto, a ver, como he dicho antes, me hubiera gustado que esto se hubiera solucionado antes de venir a la selección. Los jugadores estamos expuestos a este tipo de cosas. Gracias a Dios hemos ganado los tres partidos de grupo. Creo que el equipo está completamente centrado en los partidos que tenemos ahora en la Eurocopa. Te puedo asegurar, y necesitaría mucho tiempo para explicarte si me afectan estas cosas para jugar los partidos, ya te digo que no, porque hace muchos meses que yo sabía lo que iba a pasar con mi futuro, y yo creo que eso me ha hecho incluso disfrutar más el día a día, disfrutar más cada partido que he jugado con el Real Madrid, incluso el partido contra Croacia y el amistoso, sin tener yo mi futuro todavía claro, he disfrutado, he jugado bien. Entonces no nos afecta nada, ni al grupo porque lo está demostrando, a mí tampoco porque lo llevo demostrando todos estos meses, y ahora de verdad, después de esta rueda de prensa, lo único que queremos es centrarnos en Georgia y ganar esos octavos de final.
Vamos con Antón.
Pues hasta ahí lo más destacado de esa rueda de prensa de Nacho, evidentemente monopolizada por su decisión de dejar el Real Madrid, esa noticia que conocíamos el pasado lunes. Dice que no le va a afectar en su rendimiento con la selección y que para él ha sido la mejor forma de poner el broche final a una temporada, bueno, pues evidentemente que va a recordar de por vida y que va a recordar para siempre el que ha sido el club de toda su vida. 24 años vistiendo de blanco, pone rumbo a Arabia Saudí. Y una última valoración en esta ocasión, ya sí hablando sobre la selección española y sobre ese favoritismo de la selección.
Bueno, el tema de favoritismos puede ser que somos una selección muy fuerte, creo que estamos en una dinámica muy positiva, somos el único equipo que ha ganado los tres partidos de grupo. Que nos den favoritos o no, sinceramente no nos afecta, si quieren hacerlo nos parece bien, pero no nos va a centrar de lo que es nuestro trabajo, de ganar cada partido, hacer un papel importante. Estamos representando a un país que es España, que es maravilloso, y para todos los jugadores que estamos aquí es un orgullo, ¿no?, venir con la selección y poder levantar un título.
Nacho Fernández, que estará a disposición de Luis de la Fuente, si así lo considera, para el próximo partido, el de octavos de final el domingo ante la selección de Georgia. Vuelta de publicidad, hacemos resumen de lo que pasó ayer.
La Eurocopa en Onda Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún,
esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración.
Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena.
Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades.
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.
El grito de guerra de los jugadores de Georgia, que hacen historia metiéndose en esos octavos de final. Bueno, ya habían hecho historia metiéndose por primera vez en una fase final de una Eurocopa, pero ahora en octavos de final será nuestro rival el próximo domingo ante la selección de España. Dani Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Pues sí. Fiesta histórica para
Georgia. Fue un día histórico que sigue haciendo historia, no solo por estar en la Eurocopa ni por conseguir su primera victoria, sino porque se han clasificado para octavos y además haciéndolo a lo grande, ganando 2-0 a la Portugal de Cristiano Ronaldo, jugando bien y siendo muy superiores a los portugueses. Solo les valía la victoria para ganar y lo demostraron desde el inicio. Se adelantaban en el minuto 2 y en la segunda parte remataban con un gol de penalti. El pichichi de esta Euro con 3 goles, que es Mika Utats, el delantero georgiano. Antes de entrar en tema fiesta, déjame destacar 3 jugadores. En primer lugar, Mamardashvili, el portero del Valencia, que está siendo el mejor portero del torneo y de lo mejorcito de su selección. Mika Utats, que inesperadamente es el pichichi, como acabo de comentar. Y Varaskelia, que es el jugador más reconocido de su selección, el jugador del Nápoles, que ayer hizo un partidazo y fue nombrado MVP. Y otro jugador de estas selecciones.
Nos quedamos con Giorgio, uno que habla muy bien español.
Efectivamente, Giorgio Kotsourasvili, que juega aquí en España, en el Levante. Y ayer le preguntaron si, ya que han conseguido ganar a Portugal, serán capaces de hacerlo ante España.
Vamos a seguir mejorando en esos 4 días para competir con un gran equipazo como es España. Lo vamos a intentar todo lo posible en el campo, sin balón. Sabemos que vamos a estar sin balón mucho tiempo, pero tenemos muchísima calidad, que cuando tengamos el balón, que aprovechemos nuestra oportunidad.
Ya ¿cómo habla, Kotsourasvili, sí, castellano? Igualito que nosotros, georgiano.
Ya avisan de que no va a ser fácil, así que España no se puede relajar y así lo avisa Roberto Martínez, que lo sufrió ayer.
El aviso.
Era un partido para la historia de Georgia y pienso que no igualamos la intensidad que necesitábamos. Empezamos el partido con un gol en contra y se vio que Georgia es un buen equipo defendiendo en bloque bajo y aprovechando los contraataques.
Bueno, pues ahí está el aviso que hace Roberto Martínez, el entrenador de Portugal. Nada de salir despistaditos como le pasó ayer a la selección portuguesa. Por cierto, Roberto dice Georgia es el estado de Estados Unidos, es Georgia el país europeo. Y ambiente de fiesta en cualquier rincón donde hubiera un georgiano.
Increíble, lo de ayer fue, bueno, como decimos, histórico. Les escuchamos ya saliendo a los jugadores del estadio, pero es que la afición no fue menos. También disfrutaron del partido de ayer, lo vivieron al máximo y escuchad cómo celebraron el segundo gol en un restaurante georgiano de aquí de Madrid.
Locura absoluta. Bueno, hay una buena parroquia de georgianos aquí en Madrid y comida muy rica en sus restaurantes.
Eso es. Esto era aquí en Madrid, pero es que en Georgia fue la locura máxima, fue todavía mayor. Miles de georgianos salieron a la calle a celebrar el pase a octavos, muchos iban en coche con banderas, otros a pie, pero vamos, que fuesen como fuesen, todos estaban eufóricos y muchos se quedaron hasta altas horas de la madrugada celebrando lo conseguido anoche.
Bueno, pues Georgia clasificada como tercera con 4 puntos, Portugal, a pesar de la derrota, líder con 6, y en el otro partido ganó Turquía, que está siendo otra de las grandes revelaciones, un partido que acabó a tortazo limpio.
Nunca mejor dicho, hasta 16 amarillas y 2 rojas enseñó el árbitro ayer en un partido de máxima tensión que acabó con tangana tras el pitido final. República Checa cae eliminada y Turquía. La Turquía de Arda Güler sufrió y acabó pidiendo la hora, pero al final logró la clasificación para los octavos de final con esa victoria 1-2. Arda Güler fue titular y dejó algún detalle de calidad. Sí que es verdad que tampoco fue su mejor actuación al resto, al igual que el resto de sus compañeros, pero demostró que con poquito que haga sí que mejora su selección.
Chequia eliminada con solo un punto. Y en el grupo E empezaban empatados y acabaron empatados. Todo, absolutamente todo empatado. Rumanía, Bélgica, Eslovaquia y Ucrania, todos con 4 puntos, pero por diferencia de goles se queda fuera la selección ucraniana. Jorge Torres, tendremos un poquito del Rayo en los octavos de final. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Sí, increíble lo que sucedió en la definición del grupo E, donde todas las selecciones terminaron igualadas con 4 puntos tras el empate sin goles entre Bélgica y Ucrania y el empate a 1 entre Rumanía y Eslovaquia. Con una victoria, un empate y una derrota, tanto Rumanía, Bélgica, Eslovaquia y Ucrania terminaron con 4 puntos. El criterio para determinar en qué posición acababa cada una fue la mayor cantidad de goles. Con esto Rumanía sacó ventaja y aunque por algunos minutos pasaron del primer al cuarto puesto, acabaron primeros de grupo porque el empate les ponía con 4 goles a favor y 3 en contra. Aunque a pesar de que el empate les valía para Ratiu, como bien dice el jugador rumano del Rayo Vallecano, fueron siempre a por la victoria.
Sí, pero sinceramente no veníamos a empatar, veníamos a ganar los 3 puntos, nadie te regala nada y bueno, por suerte hemos quedado primeros, que era el objetivo.
El empate también le valió a Eslovaquia para pasar como una de las mejores terceras. Por su parte, Bélgica accedió a los octavos de final a través del segundo puesto y estará en el lado de la muerte del cuadro, donde está España, Alemania, Portugal y Francia. Yanni Carrasco, jugador belga y viejo conocido de la afición del Atlético de Madrid, analizó así el lado del cuadro por donde tendrá que ir Bélgica.
Sí, la verdad que es el lado, vamos a decir, entre comillas, el más complicado, pero se ve que en este torneo no hay partidos fáciles. Hay muchos equipos que terminaron segundo, tercero. Lo más importante es poder seguir en este torneo y estamos felices.
Por cierto, los jugadores de Bélgica al finalizar el partido fueron a saludar a sus aficionados, pero se llevaron una tremenda pitada que hizo que el capitán Kevin De Bruyne pidiera a sus compañeros que se den la vuelta y se vayan a vestuario. Bélgica, que decepcionó pero acabó pasando, aunque sin duda el desastre fue el de Ucrania, que quedó cuarta y por tanto eliminada de un torneo al que venía con expectativas y grandes jugadores como Lunin, que con sus errores en la primera jornada condenaron a su selección, o como Artem Dovik, el delantero del Girona, que quedó pichichi de la liga y que suena para el Atlético de Madrid, no fue capaz de meter ni un solo gol.
Bueno, pues la grande decepción Ucrania, aunque fíjate, con 4 puntos se queda fuera y Eslovenia con 3 sí está en los octavos de final. José María Bonilla, cuéntanos cómo son esos octavos de final y el posible camino de España a la final.
Pues octavos de final que se van a disputar entre el 29 de junio y el 2 de julio, 2 partidos diarios a las 6 y a las 9 de la noche. El sábado 29, Suiza, Italia y Alemania, Dinamarca. El domingo 30, Inglaterra, Eslovaquia y España, Georgia. El lunes 1 de julio, Francia, Bélgica y Portugal, Eslovenia. Y para el martes 2 quedarán el Rumanía, Países Bajos y el Austria, Turquía. España, si gana el duelo de octavos, jugaría en cuartos con el vencedor del Alemania-Dinamarca. Y en una hipotética semifinal podría cruzarse con Francia o con Portugal, que vienen por la zona baja del cuadro. Por el otro lado, Inglaterra parece la gran favorita y podría haber en cuartos de final un Italia-Inglaterra, que se iba a repetir la final de la pasada Eurocopa. Y de estos 4, Rumanía, Países Bajos, Austria y Turquía, de estos 4 digo, habrá un semifinalista.
Buscamos el análisis de estos cruces de los octavos de final de la Eurocopa. Acudimos para ello a nuestro especialista en fútbol internacional, Rodrigo Marciel. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Empezando por el España-Georgia, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues un partido peligroso, la realidad. Yo creo que vimos cómo Georgia ha hecho historia. Para ellos es un auténtico regalo estar en la Eurocopa y ya pasar la fase de grupos les quita absoluta presión. No tenían ninguna. Y tienen, bueno, pues ya lo conocemos, evidentemente, lo mejor en la portería y lo mejor en la delantera, con lo que se sustentan muchos equipos para sobrevivir en los pequeños torneos, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que el estilo de Georgia, es verdad que los dos últimos precedentes, España ganó con facilidad, con un margen muy claro, pero es un conjunto que va a ir con una idea muy prefijada de esperar a la selección española, que tiene un físico muy potente, que lo vimos sobre todo ante Portugal, y bueno, yo creo que más peligroso de lo que da el nombre del país, ¿no?
Sobre todo la dificultad de abrir el marcador, porque es que el portero del Valencia está en un estado inconmensurable, Rodri.
Sí, yo creo que es de los mejores porteros ahora mismo del mundo, no es exagerado decir eso, ¿eh? Además, lo vamos a ver en su cartel para los próximos meses, por lo que se puede pagar por él o la inversión que hay en este guardameta, y ha realizado paradas de auténtico jugador de nivel. Él, desde luego, que va a ser una de las bases. Como tú dices, adelantarse en el marcador para Georgia es una clave. Es un equipo que le cuesta una barbaridad tener la posesión, que cuando tiene el marcador a favor aguanta muy bien atrás, como ha hecho contra Portugal, con lo cual así es. Yo creo que ese es el peligro, y también porque España, a pesar de jugar muy bien, le ha costado marcar en los dos últimos, en el último partido, ¿no? Con lo cual, ese es un poco el miedo ante una defensa que funciona bien, que España se empiece a bloquear y que ellos estén cómodos a la contra, ¿no?
Un poco puede flotar en el ambiente el fantasma de Marruecos en el Mundial.
Claro, lo que pasa es que es verdad que esta selección es mucho más flexible. Yo creo que tiene más planes dentro de un propio partido, y eso la hace ser una selección más impredecible para el rival. En comparación con el Mundial de Qatar, creo que estábamos obsesionados un poco con esa idea del tiki-taka, o al menos querer jugar demasiado por abajo, y este es un equipo más vertical que hemos visto que maneja muchísimos registros en un mismo partido. Con lo cual, no me imagino que España se bloquee ante Georgia como lo hicimos ante Japón o ante Marruecos, ¿no? En el Mundial de Qatar.
Desde luego que tiene más recursos, pero sí es verdad que de los mejores terceros, con permiso de Países Bajos, quizás Georgia es el más complicado para la selección, porque Eslovenia y Eslovaquia parecen sobre el papel bastante más sencillos, ¿no?
Sí, y sobre todo por el impulso que ellos han generado al ganar a Portugal, que sigue siendo, a pesar de la derrota de ayer, porque además tenía la clasificación hecha como líder, uno de los candidatos. No hay que olvidar a Portugal, y por eso a Georgia se le da pues un plus más de haber conseguido en un partido así salir como tercera, pero ganando a una de las candidatas. Por eso, bueno, dentro de los terceros, y también porque arriba tiene a un jugador como Kvaratskhelia, que no tienen ni esas selecciones, ¿no? Como Eslovenia o Eslovaquia, no tienen un jugador con tanta calidad, también tienen alguno otro más con ese talento, y ahí es donde reside el peligro de esta selección, ¿no?
Bueno, nosotros nos ponemos siempre la venda por lo que pueda ocurrir, pero evidentemente sobre el papel España es mucho más favorito que Georgia. Las 6 veces que hemos jugado contra ellos hemos ganado, y además también en la fase de clasificación goleamos 1-7 en Tiflis a los georgianos. Aquí en Valladolid también ganamos 3-1, y son prácticamente los mismos jugadores que estamos viendo ahora en la Eurocopa, pero bueno, respeto, porque lo de Portugal ayer pues también es una buena carta de presentación. Te pregunto por el resto de emparejamientos, y sobre todo por la descompensación en el cuadro de España, Rodri, porque habiéndolo hecho todo perfecto, habiendo sido la mejor selección la española con 9 puntos, resulta que el error de equipos como Francia o los errores de otros, al final los vamos a pagar nosotros, porque nos podemos encontrar, además de Alemania, previsiblemente en los cuartos de final, Francia o Portugal en semifinales.
Sí, recuerda un poco lo que ha pasado en la Liga de Campeones esta temporada, ¿no? Que el Borussia Dortmund se empezó a encontrar un cuadro donde era la cenicienta y acabó en la final, y el Madrid le cayó, por ejemplo, el cuadro más duro, ¿no? Pero bueno, es el tópico que se dice, que hay que ganar a los mejores, pero la realidad es que nadie esperaba que la propia Francia, que yo creo que va a crecer en este torneo, porque nunca hace una buena fase de grupos muy brillante y luego empieza a evolucionar. Luego Alemania, también te digo que jugando en casa no le ha salido muy bien a los anfitriones. De hecho, los dos últimos campeones de Europa han ganado a los anfitriones en sus respectivos estadios en la final, y vamos a ver cómo puede manejar eso Alemania. Y bueno, pues a partir de ahí España, yo creo que ha hecho los deberes. Es verdad que se suele tener algún bajón en el torneo, pero el cuadro es muy marcado, totalmente. Yo no recuerdo una Eurocopa con tanta diferencia de un lado a otro, sin duda.
Hay que ganar a los mejores, tú lo has dicho, y bueno, si nos los podemos quitar por el camino, pues mejor que en la final, pero es verdad que por el otro lado, por ejemplo, Italia, que se metió in extremis en los octavos, pues va a tener un cuadro bastante más sencillo. Es verdad que Inglaterra está por el camino, pero no ha hecho una gran fase de grupos, y luego, fíjate, Países Bajos, que a poco que quiere, igual se planta en las semifinales, con Rumanía como rival en octavos y luego el cruce de Austria-Turquía.
Sí, bueno, la verdad es que ver a Rumanía y a Austria como primeras es una de las grandes sorpresas, aunque Austria lo ha hecho muy bien, pero ha descompensado totalmente el cuadro. Yo creo que al final Inglaterra, aun jugando a casi nada, porque es una selección que con tanto talento tampoco, cuando llegó a la final de la pasada Eurocopa, hizo grandes partidos muy, muy, muy excelentes. Y yo creo que al final en eliminatoria es un equipo que es muy, muy, muy difícil de ganar, aunque no enamore a nadie y aunque desperdicie talento. Y el caso de Países Bajos, creo que con la experiencia de Ronald Koeman y siendo una selección que tampoco ha dado su nivel, pero que tiene toda la pinta de que cuando ahora vea el cuadro y cuando se junte tenga la sensación de que pueden avanzar. Lo mismo puedo decir, yo creo, que de Suiza. Es verdad que está Italia, me parece que es una Italia que aunque todos nos vayamos al tópico de que siempre lo saca hacia adelante, tiene menos que hace dos años, que hace cuatro años, perdón, y bueno, pues puede pasar absolutamente de todo, pero bueno, está también bonito para ver ese tipo de sorpresas y países que les cuesta una barbaridad llegar a esas semifinales y vamos a ver algún país que no le haya llegado casi nunca, ¿no?
Bueno, para cerrar este análisis de los octavos de final, sobre todo de la fase de grupos más que de los octavos de final, te hago unas preguntas rápidas. ¿Para ti la gran decepción?
La gran decepción es la puesta en escena de Inglaterra, sí.
¿La revelación?
Austria.
Más allá de los españoles, ¿qué jugador te ha deslumbrado?
Pues me quedaría con la actuación individual de ayer de Carabasquelia. Uh-huh. Creo que se echó el equipo a la espalda. Me quedaría también con esa forma en la que solo contra el mundo ha sido capaz de realizar una actuación memorable. Y bueno, pues yo creo que sería el jugador que más que más mérito tiene, sobre todo teniendo en cuenta el contexto que ha realizado. Y en bloque me quedaría con Rumanía, que con poco ha sacado también muchísimo.
¿Y el que más te ha decepcionado?
Phil Foden, pero creo que él no tiene la culpa. Creo que es víctima
más culpa de su seleccionador, ¿no?
Sí, víctima un poco de todo el contexto. Me parece que al final la desubicación de muchas estrellas y él, que venía de ser el mejor jugador de la temporada en el Manchester City, pues creo que abandera un poco esa decepción. Ahora bien, hay que tener los pies en el suelo, que luego igual todo este equipo arranca y se planta en la final con facilidad.
No sé si decepción, pero sí esperábamos a lo mejor un poquito más también de Ucrania, ¿no? No ha tenido un buen papel Lunin, sí, sobre todo, y Dobic, ¿no?
Sí, es verdad que con el paso del tiempo esta temporada han aparecido jugadores con mucho más nivel, pero tampoco creo que a Ucrania al final se va con cuatro puntos. Es que ha habido selecciones que han pasado con
¿con tres?
Con menos, ¿no? Uh-huh. Claro. Con lo cual no creo que a Ucrania haya que pedirle también por el contexto social y político más. Se clasificaron a última hora, la forma de trabajar no ha sido sencilla y bueno, es verdad que tenían jugadores para un poquito más, pero no lo llamaría decepción, la verdad.
Bueno, y por último, ¿para ti España la gran favorita?
Creo que está entre las favoritas. Antes del torneo para mí no lo estaba, pero ahora mismo se ha ganado el derecho a estar en el mismo saco que Francia, Inglaterra y Alemania, jugando mejor, bastante mejor, y haciendo un partido completo, dos partidos completos, tres se diría, cosa que no ha hecho nadie, con lo cual tiene todo el derecho. No, para mí no es la única gran favorita, pero sí, ya está en ese cupo.
Rodrigo Marciel, muchas gracias por estar con nosotros en el partido de la una.
Gracias a vosotros.
Vamos con la actualidad de aquí. Arranca la Liga el día de la Virgen de la Paloma, el 15 de agosto a las 7 de la tarde con el Atleti Getafe, el sábado 17 de agosto Osasuna Leganés, el domingo 18 de agosto Real Sociedad Rayo Vallecano, el domingo 18 de agosto Mallorca Real Madrid y el lunes 19 Villarreal Atlético de Madrid. Bonilla, el Atlético de Madrid, que tiene una última hora que pasa por un ex del Atleti que ha hablado del conjunto rojiblanco y de Morata.
Sí, David Villa, exjugador internacional español, exjugador también del Atlético de Madrid, ha presentado hoy la campaña Salvavidas y ha hablado así del Atlético de Madrid y de Morata.
A mí, sinceramente, me gusta dar la opinión. Mi opinión, creo que lo he hecho cuando tengo datos. Como no tengo ni idea de lo que está pasando, porque ya estoy retirado del fútbol, ni trabajo en el Atlético de Madrid ni en otro club, y los datos que tengo pues son con lo que leo por ahí, más allá de decirte que creo que el Atleti en esa parcela está en buenas manos con sus directores deportivos, con su presidente, con la gente que maneja el club, confianza ciega en ellos, en el que van a hacer una buena plantilla realmente mi opinión no creo que importe mucho más allá, porque no me gusta dar mi opinión cuando no tengo datos y no los tengo.
Pero si te convence lo que ha hecho Morata este tiempo en el Atlético, quiero decir, porque una de las razones que parece que se elimina es un poco...
Bueno, Morata me convence lo que ha hecho desde que ha nacido como futbolista. Creo que es uno de los mejores delanteros y futbolistas que hemos tenido a nivel nacional, por todo lo que ha hecho en su carrera. Va a seguir haciendo, y confianza plena en él, porque él se ha ganado en el campo que personas como yo, por ejemplo, le admiremos como futbolista.
Ya se conoce de forma oficial uno de los partidos del Atlético de Madrid en pretemporada. Será el 7 de agosto a las 2 de la tarde en Hong Kong Stadium, en el estadio de Hong Kong, ante el Kitche SC. Ese va a ser el rival que tenga en tierras de Hong Kong el Atlético de Madrid. Y por cierto, el martes 2 de julio se va a celebrar el acto de colocación de la primera piedra del proyecto de la Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid junto al Metropolitano. Al acto va a acudir el presidente de la entidad, Enrique Cerezo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez.
Nos
Almeida.
Ha quedado claro que será en Hong Kong. Bueno,
en Hong Kong.
En Getafe, Gaby, primeras palabras del primer refuerzo, Uche.
Pues sí, en el Getafe el nuevo jugador getafense, el nuevo jugador azulón, Crisantus Uche, procedente del Ceuta, decía esto sobre su nueva afición.
Hello guys, my name is Uche.
Hola, mi nombre es Uche. Tengo muchas ganas de llegar al Getafe para trabajar con mis compañeros y conocer a la gran afición del Getafe. Nos vemos pronto.
See you soon. ¡Vamos, Getafe!
Vamos, Getafe, decía Crisantus Uche. Y por cierto, Mata se va a Las Palmas, el jugador quedaba libre del Getafe, y se marcha al conjunto insular.
El gran capitán del Getafe ya tiene destino a la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana se está montando una buena en Butarque para homenajear a Mantovani.
Sí, para hacer esa despedida del fútbol al que fuera su capitán Martín Mantovani. Recordamos, mañana viernes a las 8:30 de la tarde, y las entradas valen 10 euros. También irán influencers a la cita debido a la participación de Mantovani en la Kings League, y sobre todo algunos de los excompañeros que tenía cuando estaba en el Leganés. Esto decía el que fuera su excompañero de Mantovani en Leganés, Alexander Szymanowski.
Martíncho, volvemos a Butarque, papá, volvemos a jugar juntos. Qué locura. ¿Cuándo fue la última vez, no? Creo que el 2017. Increíble, la verdad. Gracias por este regalo. Gracias por darme la posibilidad de volver ahí, de volver con vos. Estaba pensando qué decirte lindo en un video cortito y solo se me ocurren dos palabras. Que gracias y que te quiero. Esperá, que suena ahí, que suena ahí. Y de la mano de Mantovani, toda la vuelta vamos a dar, vení, vení. Canta conmigo, que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Mantovani, toda la vuelta vamos a dar, vení, vení.
Bueno, la fiesta de los argentinos, siendo argentinos, difícil que fuera cortito. En el Rayo, ¿qué contamos?
En el Rayo Vallecano la noticia es la continuidad de Bebé, del que se especulaba que terminase su contrato este verano, pero recordemos que tiene ficha hasta 2025 y ahora mismo lo que parece es que seguirá jugando un año más con el Rayo.
Y en baloncesto, Elena Castro, muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, Laura.
Hay una
gracias.
Última hora de la selección que no es buena.
No, nada buena. Alex Sabrines tiene una pequeñísima rotura fibrilar, nada grave en palabras de Sergio Scariolo, pero tiene que hacer descartes el domingo y, por lo tanto, su presencia en el preolímpico está en duda. Scariolo, seleccionador.
Por supuesto, con la gran preocupación de la lesión de Sabrines, que para nosotros es un jugador fundamental y que no sabemos si podrá jugar en el preolímpico. Una pequeñísima rotura fibrilar, pero claro, nada grave, pero que obviamente estamos hablando de un partido del martes y una decisión de la lista definida del 12 el domingo, así que estamos con plazo muy cortos.
Contratiempo importante. Alex Sabrines podría abandonar la concentración de la selección. Mañana juegan en Alicante ante la República Dominicana. Ayer homenaje en la gala del baloncesto a Chacho y a Rudy.
Sí, ambos recibieron el premio especial de la noche y, como no podía ser de otra manera, el lema de la selección es la familia. Y por eso el presentador de la gala tuvo un bonito detalle con los hermanos Rudy y Marta Fernández.
La familia es fundamental en la vida y te pido que sean tres.
Esto no lo tengo en el guión, ¿eh?
Otro de los momentos más emotivos de la velada fue precisamente la ovación cerrada que recibió otra leyenda del Real Madrid y de España, el Chacho Rodríguez. Otro de los premiados, en este caso el premio internacional, fue para el base del Juventud Badalona, Andrés Feliz. Allí aseguró que quiere seguir escalando en su carrera y no negó su posible vinculación al Real Madrid para la próxima temporada. El dominicano podría estar a las órdenes de Chus Mateo para la Supercopa de España, que se disputará en Murcia el 21 y 22 de septiembre.
Y Cristian Díaz, nuevo fichaje de Estudiantes.
Así es, tiene 32 años, es base, viene del Covirán Granada, firma por una temporada y ha sido jugador del conjunto nazarí durante las últimas 4 sesiones.
Esta noche ha sido el draft de la NBA y un francés malagueño ha sido elegido número 1.
Efectivamente, se trata de Zachary Richasser, que nació en España, en Málaga, porque su padre Stéphane era jugador del Unicaja. Hasta ahora militaba en Francia, en la Liga Francesa, y esta noche ha sido elegido número 1 por Atlanta Hawks. Y también el número 2 ha sido un ex canterano del Real Madrid, Alex Sarr, quien tendrá que esperar a Juan Núñez a la segunda ronda del draft.
Territorio Madrid al tanto. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
No solo llamamos en las buenas, también hay que llamar en las malas y sobre todo para animar a las chicas del Futsi Navalcarnero.
Sí, porque, bueno, nos han regalado esta final. Creo que la temporada ha sido una temporada ciaga en lesiones importantísimas de jugadoras, demasiados cambios en el banquillo, y yo creo que nadie daba un euro porque el Futsi Navalcarnero pudiera conseguir estar en esa final, ¿no? La perdieron. Lo que le entró al Burela no les ha entrado a ellas y bueno, el equipo gallego se proclama campeón por sexta vez de la Liga Iberdrola.
Igualando precisamente al Futsi Navalcarnero en ese palmarés de 6 ligas, la segunda consecutiva para el equipo lucense. Nos escucha el entrenador del Futsi, Sergio Bretón. Sergio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estáis? Bueno, pues a pesar de todo, enhorabuena por la temporada, que no ha sido nada fácil.
Muchas gracias.
Bueno, la verdad es que sorprendió, ¿no?, sobre todo el 4-0, porque si uno se queda solo con el marcador, dice, joder, se ha pasado por encima, ¿no? Fueron muy igualados los otros dos partidos, ganasteis allí en Lugo el primer partido, luego ellas aquí también por la mínima, y ayer un 4-0. ¿Cómo se le explica a la gente que no lo pudo ver, Sergio?
Pues bueno, al final quizás fue más tema de acierto y tema de los duelos que nos consiguieron ganar en el día de ayer. Pero sí que, bueno, de cara a portería en este partido en concreto nos ha costado, incluso en el anterior también, ver puerta y ellas han sido más eficientes. Al final creo que es un factor importante en una final y, bueno, pues el equipo que estuvo más acertado pues consiguió llevarse el título.
Posiblemente, si decimos que Caridad, la portera del Burela, ha sido la mejor del playoff, no estaríamos engañando a nadie.
Posiblemente, sí. La verdad que ha tenido muy buena actuación. Creo que en nuestro caso también, aunque siempre cuando pierdes, a lo mejor parece que no, pero es que creo que nuestras porteras también han estado muy bien. Ha sido un tema de eficiencia también de cara a los últimos metros y, bueno, este tipo de partidos ya con las fechas que estábamos después de 11 meses de competición, pues ya llegas con mucha fatiga y al final pues se deciden por estos detalles estos partidos.
Si al final es clave adelantarse en el marcador, tal y como se ha demostrado, ¿no?, a lo largo de estas últimas eliminatorias de semifinales y de final, y bueno, ellas han tenido bastante más acierto en ese sentido, ¿no? Y es que te obligan a nadar contracorriente con todo lo que vosotros con todo lo que vosotras lleváis encima, ¿no?
Eso es, y aparte creo que, bueno, que es un tema de los momentos puntuales que, bueno, ayer lo estuvimos hablando un poco los técnicos, y es un tema de ese acierto en momentos puntuales, porque precisamente cuando estábamos llegando, íbamos 1-0, cuanto más estábamos llegando, nos colaron el segundo gol. Y bueno, pues es difícil contrarrestar eso, de ver que tú estás teniendo ocasiones claras que son desbaratadas por falta de acierto nuestro, por acierto del rival, y bueno, pues simplemente lo que digo, cuando ocurren estas cosas, al final yo no soy muy de hacer caso al marcador en este tipo de partidos, sino también a las estadísticas, porque en tiros a portería, por ejemplo, creo que hemos estado por delante.
Sergio, decíamos, no ha sido una temporada sencilla, de hecho tú vienes de sustituir al entrenador por el que se apostó a principio de temporada porque las cosas no terminaban de ir todo lo bien que la directiva hubiera deseado. Llegabas en febrero y, bueno, te tienes que quedar con que el equipo se reenganchó, ¿no? Estuvo luchando hasta el final por la liga regular y habéis llegado hasta este último partido, hasta el último momento, el tercer partido en Burela, ¿no?
Sí, ayer mismamente lo estuve hablando en una entrevista que tuve. Creo que cuando tú llegas al último partido del playoff, quiere decir que tú has hecho bien las cosas. Luego puedes ganar o puedes perder, pero el llegar ahí no todo el mundo lo puede decir. Yo sé que ha sido una temporada complicada, con lesiones, al final cambios de entrenador que también influyen, pero sí que es verdad que las chicas han estado muy a la altura de ello, con una gran capacidad de adaptación, y bueno, hemos conseguido dejar al Navalcarnero en la final, que es donde mínimo debe estar, y sí que es verdad que en un clásico como es con Burela, pues nos hubiera gustado llevarnos el título, porque al final era lo que todos soñábamos. No ha podido ser, pero bueno, yo me quedo con eso, con que había una gran capacidad de adaptación por parte de las jugadoras, de los entrenadores también, y luego el llegar al último día con opciones de ser campeón, ya digo, yo creo que eso es un síntoma de que se ha hecho bien el trabajo.
Ellas están consiguiendo ganar muchos títulos en las últimas temporadas, de hecho igualan el palmarés del futsal Navalcarnero. Te iba a preguntar un poco en plan general, ¿no? Es decir, ¿qué están haciendo ellas bien que no estemos haciendo nosotras?
Bueno, yo creo que no es comparable el tema lesiones, por ejemplo, la plantilla, porque nosotras en este caso hemos jugado durante gran parte de la liga regular con muy poquitas rotaciones del primer equipo. Luego hemos conseguido recuperar lesiones, además que son lesiones de gravedad, a Yu, a Adi y a Anita y Lora, que poco a poco han ido cogiendo ritmo para poder terminar con el equipo. Y ya digo, eso es un factor que quizás, haciendo, si te pones a hacer comparativas, yo creo que el rival no lo ha tenido en la escala que lo hemos tenido nosotras. No debe ser una excusa ni nada de eso, ¿sabes? Pero bueno, creo que ha sido también un factor que es importante, porque en una temporada tan larga de tantos partidos, la carga de minutos y demás puede ser importante. Pero yo veo a Futsi Atlético Navalcarnero en el mismo rango que Burela. No hay que desmerecer lo que han hecho ellas, pero tampoco hay que desprestigiarnos a nosotras. Yo creo que tenemos un gran potencial y hay que confiar en lo que podemos dar y el talento que tenemos.
Pues esperemos que sea así la próxima temporada. Gracias, Sergio, mucho ánimo para todas.
Muchas gracias, que tengáis un buen día.
Hasta luego, vamos ya contra reloj, José, pero hay que hablar del torneo Pepinillo.
Sí, Pepinito. Te cuento una anécdota, que es que cuando yo empecé en la radio, cuando se acababa el fútbol, se acababa, y en dos meses no había fútbol. Ahora hay fútbol todos los días, pero en aquella época no, y ahí el Pepinito no se acaba de más de un programa. Bien, pues 28 años después vuelve el Pepinito de la mano de José Gutiérrez, más conocido futbolísticamente por Guti, jugador de Leganés y tal, que nos dice esto.
Sobre todo vuelve a ver cómo los niños y niñas sonríen porque el torneo de su ciudad, pues el mítico Pepinito de Leganés.
Pues hasta aquí, Madrid al tanto. También el partido de la una, se van a quedar con los servicios informativos de Onda Madrid. Esta tarde más deporte en el enfoque del deporte con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Mañana volvemos en el partido de la una de Onda Madrid.